Estamos en Hora 20. Hoy estamos con Gabriel Silva, Ernesto Cortés, Carlos Augusto Chacón. Estamos con Roy Barreras, Isabel Cristina Jaramilla. Y hemos venido hablando un poco sobre la expectativa al encuentro mañana entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Hablamos también un poco sobre el triunfo de Lula, lo que significa las posibilidades de este liderazgo que se pretende a nivel de una izquierda latinoamericana. Isabel Cristina, no me la dejaron contestar sobre el tema de Lula antes de pasar a la paz total.
Iba a decir algo corto, pero en este caso, digamos, la nulidad del proceso es una nulidad con muchos visos de inocencia, no solamente porque se revocó la condena que en efecto se había impuesto, ¿cierto? O sea, no se anuló el proceso antes de llegar a una solución, sino que se llegó hasta la condena, y lo que ocurre, digamos, la anulación por el Tribunal Supremo es una anulación por falta de pruebas para la condena. Entonces, digamos que si eso no es inocencia, también pues es difícil, y al juez Moro, digamos, también lo encuentran que estaba sesgado, y que no se recusó para seguir conociendo el caso. Entonces, digamos que hubo suficiente, yo diría, en el lado de la inocencia, lo que no supone, yo creo que lo que se ha señalado aquí está bien, que los brasileños, muchos, se sentían en una situación difícil de volver a Lula y lo que había supuesto, pues todas esas acusaciones de corrupción para la estabilidad democrática del país, o, digamos, reelegir a Bolsonaro también con lo que había supuesto. Pero yo diría dos cosas sobre el tema de Brasil que son importantes. Primero, lo federal, y entonces ahí lo que estaba señalando Ernesto, tan importante, digamos, del control del país que pasa por las instancias locales. Pero lo federal también influye en qué tanto en realidad la política nacional afecta, y en el caso, y digamos, cuáles son los poderes. Una cosa que mostró Bolsonaro es que la presidencia tiene muchos poderes para movilizar presupuestos en ciertas áreas que son particularmente, digamos, sensibles. Pero hay otras decisiones que son muy difíciles de afectar, ¿cierto? Entonces, en Brasil, digamos, esa política nacional está siempre en desequilibrio con la política local, y los poderes presidenciales para algunas cuestiones son más amplios, ¿no? Por ejemplo, mis amigas feministas en Brasil están obsesionadas tratando de entender por qué Bolsonaro había podido desmontar en semanas todo lo que se había avanzado en 20 años de trabajo en Brasil desde el 88. Pero esto es por la arquitectura institucional que sí le da a la presidencia unos poderes que no, con los que no estamos tan familiarizados.
Sí, no quiero desaprovecharlos para hablar de la 418. Solo está pendiente de la conciliación, la prórroga y los cambios de esta ley para poder ejercer, que básicamente lo que significa es que hay un marco normativo sobre el cual va a regir la llamada política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, con organizaciones armadas de carácter político como el ELN y el sometimiento, ojalá, en el cual tendríamos una ley distinta con organizaciones armadas que tengan control territorial. Esta ley contempla otros puntos como las zonas de ubicación temporal, que no serán zonas de despeje, o los acuerdos parciales para ir implementando, así no todo esté acordado. Funcionará el gabinete de paz, habrá comisiones regionales y un servicio social que queda pendiente de conciliarse. Y sin embargo, este marco normativo da diversos escenarios. El principal, la posibilidad de que el Estado vuelva a negociar con Iván Márquez, jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, una posibilidad que ha sido criticada por expertos abogados, por personas que participaron en el acuerdo como Humberto de la Calle, como usted mismo, Roy, que quisiera saber por qué va a traicionar sus propias palabras de ese momento. Por otro lado, está el llamado que ha hecho Salvatore Mancuso para ser gestor de paz en medio de esta iniciativa, así como el escenario de violencia en el Magdalena Medio. A mí me gustaría empezar por entender cómo se aproximan ustedes a ese marco normativo que genera una posibilidad primero de negociaciones, segundo de acercamientos, pero al mismo tiempo, como decía Thierry Weiss en una columna del Tiempo, cabe preguntarse si esta proclividad a incumplir repetidamente las promesas de Estado no es precisamente lo que nos mantiene en la necesidad de negociar nuevas paces cada tantos años. Y empiezo por preguntarle, Roy, usted, dígame que no, o sea, ¿comparte lo que tanto se defendió de que el que violara esos acuerdos tenía que ser juzgado por la justicia ordinaria y no darle una nueva posibilidad de paz, como estamos hablando en el caso de Iván Márquez y la segunda Marquetalia?
Eso lo dije en el Congreso, Diana, hace apenas una semana. Yo no he traicionado mis propias palabras. Quiero hacer esa corrección amable.
Iván Márquez pidió votar esa ley, así como quedó.
Iván Márquez traicionó el acuerdo de paz que firmamos en La Habana. Y lo que se pretendía, en una posición legítima, radical a mi juicio, es que se negara inclusive la posibilidad de negociar el sometimiento a la justicia ordinaria. Es decir, que no fuese posible que esos grupos llamados disidencias, a través de una negociación, porque no de otra manera se entregan, pudieran someterse a la justicia ordinaria, sino que el único camino que quedase con ellos es liquidarlos, confrontarlos o capturarlos, es decir, la repetición de ciclos de violencia. Ese tema ha sido el más polémico, pero déjeme compartirle lo que va a ocurrir con la 418 esta semana. La
sí, conciliación porque ahí para mí aparece una contradicción, Roy, y es que en el Congreso que usted preside se aprueba un texto que, como está, le daría la posibilidad a Iván Márquez de entrar en una negociación política, ¿o no?
No le daría la posibilidad de entrar en una renegociación del acuerdo de paz, pero déjeme compartir con los oyentes de Hora 20 que 418 que acabamos de aprobar es mucho más, pero también es menos de lo que la gente cree, porque es mucho más. Es la ley de orden público que todos los gobiernos usaron. Es más, porque construye condiciones de paz y elimina en la práctica, el exministro de Defensa nos dará su opinión, el servicio militar obligatorio para una cosa clara para los padres de familia que escuchan. Los hijos de los pobres van a la guerra a matarse, los mandamos a morir, no son los hijos de los ricos. Y creo que el ejército merece profesionalización.
No se me salga de la pregunta, Roy, se lo
pongo. No, es que eso está en la 418.
Ese sí, pero estamos analizando una pregunta concreta que yo le hice sobre la posibilidad de una renegociación con Iván Márquez.
Iván Márquez. Esa disidencia o cualquier otra, si el Estado le ofrece, tiene dos caminos: seguirlo confrontando como durante 60 años o decirle sométase a la justicia. Para hacerlo tiene que conversar, tiene que negociar con esas personas y decirles: mire, estas son las posibilidades que tiene ahora de sometimiento, deje de matar, entréguese a que hay una segunda oportunidad. Uno puede negar eso, pero uno puede abrir y no tirar la llave al mar, que fue lo que hicimos, para que esas disidencias y otras dejen de hacer daño y también se entreguen. Si uno quisiera cerrar esas posibilidades, tendría que cerrarlas para todas, empezando por los paramilitares que se reciclaron eternamente y que, por supuesto, eso resulta indeseable. Mi trabajo, como el de muchos, es intentar la solución dialogada a los conflictos. El trabajo de otros, legítimo, es perseguirlos militarmente. Y debo decir esto finalmente, Diana, cualquier oferta de mano tendida para la paz total tiene que ir acompañada de una mano firme de la fuerza legítima del Estado persiguiendo a quienes no se sometan, capturándolos o dándolos de baja. Esto no puede ser solamente con la flexibilidad de la ley, sino con la firmeza del Estado de Derecho también ejerciendo el poder legítimo de la fuerza.
Doctor Chacón, una lectura suya a la 418 como quedó aprobada en ese marco normativo.
Pues arranco por el tema que está tocando el senador Barreras, y es que es tal vez el que más nos ha generado preocupación a muchos. Y es, efectivamente, entonces eso quiere decir, senador Barreras, que las disidencias de la FARC se van a sometimiento y bajo ninguna circunstancia se les va a reconocer como grupo armado al margen de la ley, dándole carácter político, y no va a haber acuerdo de paz con ellos, porque lo que hemos advertido muchos es que eso va a sentar un precedente perverso, un incentivo perverso, y sería inaceptable que quienes traicionaron el acuerdo del cual usted es artífice y con muchos otros, pues simplemente entonces utilicen nuevamente esta práctica de sentar al Estado a negociar, y cuando se sientan incómodos se van y arman otro grupo y vuelven a recitar.
Profesor Chacón, usted es el experto, pero le recuerdo que el Clan del Golfo también es un grupo armado organizado al margen de la ley y no por eso se le reconoce un estatus político. De manera que hay que desarmar todos los colombianos que matan otros colombianos, y para eso hay dos caminos: la justicia transicional, que espero se acoja a ella el ELN, y la justicia penal ordinaria, dicho desde el 20 de de julio para los demás grupos, incluyendo esto que llaman disidencias. Pero por eso falta un pedazo muy importante de la historia, lo dijo Diana, falta que nos presenten, y yo no he hecho sino reclamarlo, la ley de sometimiento a la justicia que permita el desmantelamiento colectivo de esas organizaciones y su desestructuración. Esa no se ha presentado. Hoy hubo una reunión de avance con el ministro de Justicia, aún no está lista. Sin esa ley marco de sometimiento de esas grandes organizaciones, no será posible que garanticemos a los colombianos que se desmantelen de verdad y que no haya reciclaje de capos. Yo espero que esa ley sea presentada pronto.
Muy bien.
Es que sí, es el tema, senador. Es que el problema es que los proyectos de ley entonces vienen por pedazos, porque entonces las dos cosas debieron haberse presentado simultáneamente para tener claridades. Pero pasando ese tema, digamos, si en buena hora lo que se espera es que no se les dé el trato de grupo armado al margen de la ley, que a efectos de la ley que ustedes están tramitando le daría este reconocimiento únicamente al ELN, y las disidencias van por sometimiento, por tratarse de una estructura de alto de crimen, de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pues creo que ahí muchos de los que hemos criticado eso, pues sentiríamos de alguna manera una tranquilidad. Pero hay más temas que son también muy susceptibles y muy sensibles, perdón, y muy delicados. El parágrafo primero del artículo 8, que dice que se admitirán como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales humanitarias, a quienes el presidente de la República considere pueden aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de la libertad. Eso genera suspicacias y sería importante que en el texto lo aclararan, porque no sé si es que están tratando de enmascarar la liberación de los miembros de la primera línea con ese parágrafo, sin que, digamos, de alguna manera se denomine previamente bajo los parámetros que exige la ley para convertirse en gestores de paz o en hacer indultos.
Es así,
el gobierno es, Uribe cogió unos helenos.
¿Es así o es para quienes están en las cárceles puedan tener una posibilidad en términos del ELN?
Claro, eso ya ocurrió, ha ocurrido siempre, eso no es nuevo. Vuelvo a recordar.
Pero no va a ser para la primera línea.
Uribe cogió a Pacho Galán y a otros personajes.
Pero no va a ser para la primera línea.
Pero no va a ser senador para la primera línea. Entendería uno entonces que va a ser con estos grupos, específicamente.
Lo que pasa es que se equipara y yo no puedo aceptar eso. Yo he sido en eso, digamos, muy claro. A mí me parece que toda violación de la libertad de los demás es condenable. Y pongo solo un ejemplo para no entrar en la polémica. Los emberas lastimados, los emberas vulnerados, y luego las policías y la muchacha policía de 19 años lastimada también por los emberas. Las dos cosas repudiables. Pero equiparar a los que estuvieron en estallido social, a los jóvenes que salieron a protestar, a los que perdieron los ojos y la vida, con organizaciones criminales al margen de la ley, es algo que yo no le puedo aceptar.
Ernesto
Cortés, una intervención de Ernesto Cortés.
Tiene que recordar, senador, que los de la primera línea intentaron quemar a 10 policías dentro de una estación, que los señores de la primera línea allí en el portal de las Américas degollaron a un ciudadano que transportaba una moto.
Y eso es un crimen. Pero pensar, como dice el profesor Chacón, que la posibilidad de que personas que están en la cárcel se vuelvan negociadores de grupos armados organizados al margen de la ley, se refiere a la primera línea y no al ELN, o peor, al Clan del Golfo, es poner todo en la misma mirilla.
Yo no, pero era una pregunta para ver si esto cobijaba a unos o cobijaba a otros.
Efectivamente, es una pregunta, senador. Si no, pues sería importantísimo aclararlo. Yo le estoy haciendo.
Es que se aclaró en el debate, doctor Chacón. Nosotros negamos el artículo 16 y 17 que pretendía el indulto a esas personas. Entonces, eso ya está contestado en el debate.
Entonces, sería maravilloso, presidente, si le agregaran a ese parágrafo una coma después de privado de la libertad de aquellas personas que se compruebe pertenecen efectivamente a grupos con los cuales se está negociando. Yo creo que ahí se zanjaría ese tema. Pero ese es un tema. El otro tema es el servicio social. Digamos,
pero perdóneme, doctor Chacón, así como le dije al doctor Roy, no alcanzamos en ese punto. Me toca sobre los dos puntos que estamos tocando concretamente, Gabriel Silva, porque me quedan pocos minutos. Usted ha hecho unos llamados a mirar en la ley sobre algunos aspectos.
Realmente creo que hay varios problemas fundamentales en la ley y falta ver qué ocurre con la ley pendiente, que creo, coincido, que se había presentado simultáneamente. En particular, me parece que la definición de estructuras puede cobijar a tres personas.
A todos.
A dos jaladores de carros, a 25 raponeros, Cualquier cosa se puede llamar una estructura y hay una indefinición.
Estructura
muy
con comando y control territorial son todas, ¿no?
Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que entiendo y oigo y lo he oído muchas veces al presidente Barreras decir que las zonas de ubicación temporal no son zonas de distensión. Me suena muy parecida, si le digo por qué, senador. En el parágrafo 3 se determina que el gobierno definirá cómo funcionarán las instituciones en esas zonas. Cuando el gobierno decide cómo van a funcionar las instituciones es porque las va a acotar, las va a regular o las va a extraer de esas zonas. También dice en el parágrafo 4 del artículo 8
que... Pero si hay una claridad en esas zonas que encontramos y es que no podrá salir la fuerza pública. ¿Eso quedó así o no?
No, es que a eso voy. El parágrafo 4 dice que el presidente, mediante orden expresa, determinará la modalidad de la presencia de la fuerza pública. Es decir, entonces el presidente podrá sustraer y volver las zonas de distensión a discreción del presidente. Entonces sí estamos hablando de zonas de distensión llamadas diferente, pero con la posibilidad de volverse, si la buena intención, que yo la comparto.
Eso no está escrito.
Está escrito en la ley.
No. Siempre ocurrió eso, hizo Pastrana, sin necesidad de
esto. Está escrito en la ley.
Y pero el Estado...
Déjeme terminar, el doctor Silva.
Y finalmente, cuando uno lee la exposición de motivos, que yo creo que soy de los pocos colombianos que se la ha leído de cabo a rabo, no encuentra realmente ninguna definición sobre cómo se van a manejar las rentas ilegales en este país. No hay nada. No hay un solo documento. Se habla tangencialmente del narcotráfico y demás, pero no hay una sola referencia a cómo este proceso desmonta las rentas ilegales, que serán el origen de la perpetuación de la violencia. El día que yo vea cómo es que se van a desmontar, cómo estos tipos van a dejar su capital acumulado, cómo estos tipos van a...
¿Cuánto de ese capital van a entregar y de qué manera van a entregar? Entiendo que iría en una ley de sometimiento. Ernesto, creo que usted y yo periodísticamente escuchamos que incluso entregarían una parte del capital acumulado ilegalmente, además en términos de inversiones, y se está estudiando el porcentaje con el cual se quedarían en una posible negociación y que eso se plantearía en una segunda ley, ¿no?
10%. Permítame una frase. Es que a Petro lo acusan de todo lo que aún no ha hecho, a pesar de que no se le reconozca lo que ha hecho. Yo le digo al exministro Gabriel Silva, él impulsó siendo ministro una prórroga de la 418 como todos los presidentes. Y entonces, ¿por qué en esa 418 suya y la de todos los presidentes no se establecieron mecanismos para garantizar que las rentas ilícitas fueran todas descubiertas, etcétera, etcétera? Pues eso falta por hacer, pero no quiere decir que esta ley 418 no sea una...
Le recomiendo, senador, que lea el artículo que publiqué hoy donde digo que efectivamente hemos fracasado todos los procesos de paz porque no hemos señalado el desmonte de la economía ilegal detrás de la perpetuación de estos procesos, y por eso se acaba, se desmontan unos y siguen los siguientes.
Ese es el camino, la solución es la legalización a la que se opuso la...
Y por eso, doctor Roy, es tan importante que porque los otros lo hayan hecho, no quiere decir que tengamos que volver a repetir los mismos
errores sobre los cuales hemos andado, de ahí las advertencias
de cara a una posible conciliación por parte de expertos, por parte de personas que han tenido a su cargo responsabilidades en esta dolorida nación, pues vale la pena escucharla.
Claro, Diana, pero es que en la conciliación, para que los oyentes lo tengan claro, no se pueden incluir cosas que no estén en el texto.
Pero en la ley de sometimiento que está por presentarse, sí se podrían hacer algunas claridades muy importantes para que no terminemos en un escenario de validación de personajes como Iván Márquez y de todo lo que nos han venido, y de los narcos. Y de normalizar lo que no es posible normalizar, o no vamos a poder educar ni a sus hijos, ni a los míos, ni a los nietos, ni a nadie. Isabel Cristina.
Entonces,
Diana, pero si puedo decir algo más.
A ver, Isabel Cristina, que no la dejan hablar. Qué cosa tan...
No, está bien,
increíble.
Está bien. Probablemente lo mío es menor, pero yo sí quisiera llamar la atención y creo que tiene que ver con el punto del exministro Silva, y es que casi que como ciudadano, la sensación es que, pues, como que la discusión sobre la ley es rara, porque no sentimos que las causas estructurales de la violencia estén siendo discutidas de una manera significativa. Es decir, yo ya he vivido varios procesos de paz con distintas estrategias, ¿cierto? Una estrategia muy pública como la del presidente Pastrana, una estrategia inmediatista como la del presidente Uribe, una estrategia de una negociación, digamos, muy delicada, pero también a puerta cerrada del presidente Santos, y ahora la paz total, que suena más a lo que propuso Uribe en algún momento, antes de iniciar los acuerdos de Ralito, como iba a negociar con cualquiera, pero digamos que no es muy claro qué es lo que, más allá de ofrecerle a todos la posibilidad de entrar a esta paz total, no es muy claro qué es lo que ha cambiado en las posibles negociaciones con distintas partes. Y ahí voy con el tema de la legalización. Y yo estoy de acuerdo con el presidente Barreras que la legalización es un punto clave, pero no hemos oído nada innovador o algo que cambie realmente el debate. Decir que es que el problema es el consumo en Estados Unidos y decir que es que no se muere nadie por la coca en Estados Unidos y aquí sí. Yo creo que eso manda unos mensajes como viejos. O sea, no estamos oyendo nada nuevo que realmente transforme un debate que ha sido muy difícil, más allá del empeño claro de un presidente de la República en la legalización, que sí es nuevo, pero cómo va a lograrla, no parece que nos esté diciendo mucho.
Y eso merece un programa completo.
Los detalles de la paz, pues sin ese...
Eso merece un programa completo que tendremos próximamente cuando tengamos mayores claridades sobre hacia dónde quiere conducir el presidente Petro ese cambio en el paradigma de lucha contra las drogas. Fracasado sí, pero donde hay naciones completas ya, donde camina la regulación y donde camina la legalización y la criminalidad también crece. Entonces habrá que ver si es que estamos llegando de una manera tardía a ese debate o por lo menos muy anticuada. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. El debate continúa.